José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a fijarnos ahora con un poco más de detalle en ese dato, en ese mal dato que hemos comentado hace unos minutos. Hemos cerrado 2016 con un repunte en fallecidos en las carreteras. Se ha roto la tendencia que era a la baja y que se venía dando en los últimos años. Bueno, 23 personas han perdido la vida en las carreteras españolas solo en estas fiestas de Navidad, desde que comenzaron las fiestas. Desde que comenzara la primera fase de la operación especial de tráfico, que fue el viernes 23 de diciembre. El director de la Dirección General de Tráfico, que es Gregorio Serrano, acaba de presentar esa memoria de los accidentes en la carretera durante este año pasado, así que, insisto, vamos a fijarnos en esos datos con algo más de detalle. Vamos a volver hasta la Dirección General de Tráfico. Hola, Laura. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Cómo explican en la Dirección General de Tráfico que haya vuelto a aumentar, después de unos cuantos años con buenas noticias, que haya vuelto a aumentar el número de víctimas mortales en las carreteras?
Bueno, pues han sido múltiples factores. Es verdad que Gregorio Serrano no ha querido hacer sangre sobre las políticas anteriores. Ha dicho que él ha venido aquí realmente para cambiarlo todo y que ha recibido órdenes directas del ministro del Interior para precisamente dar un impulso. Bueno, pues ya sabemos las razones personales de Zoido para ello, para dar un impulso pues a todo lo que significa la siniestralidad. Y es que los datos, como tú decías, son bastante tremendos. Han muerto 1.160 personas durante el año 2016. Esto supone un aumento del 2,6%, 29 fallecidos más que el 2015. Hay que decir también en estos datos que ha habido también un aumento en las vías de gran capacidad, las autovías y las autopistas, un 16% y un 2% en carreteras convencionales. Hay aumento también de accidentes en turismos, en camiones y en autobuses. Y la edad, sobre todo a la que más afecta, el grupo de edad a la que más afectas, entre los 45 y los 54 años. Hay datos, muchísimos datos, José Luis, como te puedes imaginar, pero los más destacables es que, por ejemplo, 147 personas han fallecido y no llevaban el cinturón de seguridad. Nos han vuelto a recordar que en el 70% de los casos eso se podría haber evitado. Tres niños, tres menores fallecidos que no llevaban tampoco ningún sistema de retención de seguridad, que en el 95% de los casos también se podría haber evitado esas muertes. Y la velocidad inadecuada, el consumo de alcohol y las drogas, no respetar la prioridad o el cansancio y el sueño sigue siendo los factores importantes. En cuanto a drogas, también me parece importante resaltar uno de los datos que nos han puesto de manifiesto, y es que se han realizado como unas casi 61.000 pruebas de drogas. Bueno, pues han dado positivo el 39% de los casos. Esto sigue siendo un problema. Es verdad que con el alcohol se han hecho muchísimas más pruebas, casi 4 millones y medio, y solamente, entre comillas, ha dado positivo un 1,5%, o sea que las drogas sigue siendo un problema importante. Por eso nos contaba Gregorio Serrano que la DGT y a través del Ministerio del Interior pues van a darle la vuelta al calcetín, ¿no? Como se dice normalmente, con un plan de medidas contra la siniestralidad, que se han comprometido a presentarlo en el Congreso en el plazo de un mes. Dice que va a informar en la comisión y va a contar precisamente esos planes que se van a llevar a corto plazo, que se van a llevar a cabo. También va a haber una profunda, amplia y extensa, dicho textualmente, estrategia de seguridad en 2011, una profunda, amplia y extensa revisión de la estrategia de seguridad que lleva en marcha desde el año 2011, y el plazo para esa revisión es el de 3 meses. Dice que se van a reunir pues con todos los ministerios implicados, con el sector social, es decir, con las víctimas, con los fabricantes de vehículos, y lo van a hacer de una manera inmediata. Una reforma legislativa en el seno del Congreso. Te preguntarás por el tema del carne por puntos,
efectivamente, que efectivamente, hace unos días, cuando ya se vislumbraba que iban a aumentar el número de víctimas mortales en las carreteras, la propia Dirección General de Tráfico dejó caer que está meditando, estudiando la posibilidad de reformar el carnet por puntos, pero no hay novedades, ¿no?
Pues de momento no. Él se ha agarrado, porque le hemos insistido también sobre ese tema, y él se ha agarrado a que, bueno, pues se va a reformar aspectos en el reglamento de circulación, en el reglamento de vehículos y en el reglamento de conductores, pero que quieren sentarse con todos los implicados y analizar si hay que cambiar algo del carné por puntos. Y si hay que cambiarlo, él ha insistido que se cambiará, pero no ha dado más detalles. Y algo importante que yo creo que también interesa mucho a nuestros oyentes es este tema que escuchamos a Gregorio Serrano.
El tema de las sanciones no va a sufrir, en principio, retoque ninguno. Nosotros no queremos tranquilizar a todos aquellos que piensan que todo lo referido a la seguridad vial va implícito en un aumento de las sanciones. Las sanciones están en unos términos, en nuestra opinión, razonables.
Pues ya lo ves, de momento no se van a tocar el tema de las multas, de las sanciones, aunque también han dicho que si mínimamente hay que hacer algún ajuste cuando se analicen todos esos planes, pues que también se hará. Va a haber planes interministeriales, es decir, todos los ministerios que están implicados en la seguridad vial. Va a haber planes interterritoriales, se van a reunir con comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y luego también, algo importante es que ha resaltado que el principal eje van a ser los planes de mejora de educación vial y concienciación social, y que van a ir muy, muy de la mano de la Asociación de Víctimas de Fallecidos en Carretera.
Gracias, Laura. Desde la Dirección General de Tráfico, con esos datos, por supuesto, a partir de las 2 volveremos a conectar con la DGT para conocer esas primeras valoraciones, que le pedimos también ahora precisamente a Ana Novella, que es la presidenta de Stop Accidentes. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía nuestra compañera Laura Otón, desde la Dirección General de Tráfico, que cualquier modificación ha de contar, entre otros, con ustedes. No sé si han tenido ya algún primer contacto en esa idea de realizar cambios en la legislación, cambios en el carnet por punto. ¿Se ha mantenido ya algún contacto con el Ministerio?
Bueno, sí que hemos ya tenido un primer contacto al poco de tomar posesión en su cargo con el nuevo director general de tráfico. Y bueno, le hicimos llegar nuestras inquietudes y bueno, recogió el guante y de hecho pues parece que va por esa línea, ¿no? De querer escucharnos a todas las partes, que tenemos todos mucho que decir en ese sentido.
Y a su juicio, ¿en qué dirección deberían encaminarse esas reformas legislativas y reformas, sobre todo, pues para los conductores, lo principal en el carnet por puntos?
En el carnet por puntos está para revisar y bien ha dicho que se debe de mirar, porque ya hace 10 años, entonces esto toca evaluar cómo ha funcionado, qué es lo que habría que quitar, subir, bajar o lo que sea necesario, ¿no?, en ese carnet por puntos. Desde nuestro punto de vista, algo que sí que se debería de mirar es a la hora de la recuperación del carnet por puntos, ¿no? El hecho de que pase una persona, recupere su carnet y al cabo de X vuelva a estar otra vez en el mismo sitio, ¿no?, en el punto otra vez de salida para volver a recuperar los puntos y así a lo mejor reiteradamente. Ese tipo de casos y de situaciones pues se deberían de mirar, ¿no?, y ver qué pasa con este tipo de personas que pese a que pasan por esa recuperación del carnet por puntos, no llegan a sensibilizarse ni a concienciarse de lo que es llevar un vehículo, por ejemplo, ¿no?
Una cosa más, Ana. ¿Por qué creéis vosotros desde Stop Accidentes que se ha roto esa tendencia, que era positiva, que era la tendencia en el descenso de número de víctimas en las carreteras, y este 2016 se ha cerrado con más muertos?
Yo creo que se bajó la guardia en un momento dado en la seguridad vial. Y en seguridad vial no puedes bajar la guardia, tienes que estar continuamente a la palestra, sino innovando, sí recordando todo lo que hay, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho ahora el director general. Y si no se puede, económicamente hablando, poner medidas, pues reitero, recuerda lo que hay, pero está siempre ahí, estar siempre ahí recordando a la ciudadanía de que no hay impunidad, de que se sigue controlando y que no se tiene que bajar la guardia en ningún momento. Luego, la modificación última del Código Penal, a nuestro modo de ver, tampoco ha sido muy positivo en ese sentido, puesto que ha generado una impunidad legal en cuanto a los delitos de tráfico se refiere. Quitaron las faltas, lo denominaron delitos menos leves, y esto lleva implícito que en muchísimos casos gente que ha provocado la muerte o herido grave a otra persona pues no tenga ningún tipo de pena, ¿no? Entonces se vaya solo la víctima a la vía civil, con lo cual, o sea, da una sensación de que no pasa nada, que es muy preocupante.
Y ahora que estamos, como decíamos hace un momento, en el ínterin de tratar de ver en qué dirección hay que llevar a cabo esas modificaciones, ¿hay algún país europeo, algún país de nuestro entorno que sirva como ejemplo, que diga, oiga, por aquí, señor ministro, o no?
Bueno, hay que mirar alrededor siempre. Nosotros siempre hemos mirado mucho al país vecino, a Francia, y bueno, no nos ha ido mal, ¿no?, en ese sentido. Y sí que habría que continuar mirando alrededor, por supuesto, porque hay otros países que, no sé, Holanda, por ejemplo, se me ocurre ahora, Suiza, Francia también, donde están mucho mejor, ¿no?, en ese sentido. Y la base de todo, reitero, que es la educación, esa asignatura de la educación vial que estamos pidiendo desde la creación de la asociación, desde infantil o primaria, ¿no?, para que, aunque sea de futuro, claro, es algo totalmente garantista, claro, a la hora de terminar con esta lacra.
Sí, pero, no sé si usted comparte la sensación de que ha perdido algo de fuerza, a lo mejor porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Han perdido algo de fuerza los mensajes de seguridad vial, empezando por los más pequeños, como nos decía.
Sí, claro, pero es lo que te he comentado antes, claro, que se baja la guardia y en claro, cuanto se baja la guardia y no se está ahí diciendo y recordando lo que hay, pues por desgracia somos así. Somos así y la educación es la base de todo, y cuando ya estamos conduciendo y estamos con el tráfico rodado, por lo que hemos podido comprobar, por desgracia, a base de sanción y represión cuando frenas el asunto, ¿no?
Ana Novella.
Es una pena, pero
sí, sin lugar a dudas, que es presidenta de Stop Accidentes. Gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE, y ojalá que efectivamente entre todos pongamos, exacto, nuestro pequeño granito de arena para lograr reducir esa enorme tragedia que año tras año es la de los accidentes en la carretera. Un fuerte abrazo, Ana.
Gracias, un abrazo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Y han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Desde luego no como cuando era pequeño, que tenía ilusión, la ilusión de los niños que esperan la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Ahora los años pesan un poco más y será la felicidad de ver a mis nietos recibiendo sus primeros reyes. Así que será una ilusión compartida con mis hijos y con mis nietos.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde. Las vacaciones de Navidad son, en ocasiones, un quebradero de cabeza para los padres. Los niños tienen demasiado tiempo libre y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Una buena opción son los iglús situados en la Galería de Cristal de Centro Centro, en el Palacio de Cibeles, que se ha transformado en un paisaje invernal y navideño, ¿verdad, José Luis?
¿Qué me vas a contar a mí, de a veces no saber qué hacer con los niños con tanto tiempo libre? Que siempre es un placer, no fuera de broma, siempre es un placer poder tener un ratito más para estar con los niños. Bueno, no solo hay iglús, ahí donde nos hablabas, también hay una pista de hielo para poder patinar, y también hay un gran árbol de Navidad. En el iglú de la ficción, los niños lo que pueden hacer es una de las cosas que más les gustan, que es escuchar cuentos, además cuentos de todo el mundo. Mientras que en el iglú de la creatividad, los pequeños lo que pueden es disfrutar de talleres para oír, para tocar música, para hacer mochilas espaciales, para aprender a bailar breakdance, por ejemplo. Bueno, antes de contar con detalle, vamos a conocer también qué es lo que está ocurriendo en Madrid, que por eso ha venido ya Belén Ibáñez. Hola, Belén.
Hola.
¿Qué está pasando ahora mismo? Cuéntanos.
Bueno, pues hablamos de Madrid, hablamos de Reyes, hablamos de esas comitivas que ya van a empezar a transcurrir empezamos por el distrito de Chamartín, y hablamos de roscones de Reyes. ¿Sabes cuántos roscones se van a vender en Madrid? ¿Cuántos? De una cifra.
Ni idea. 50.000.
3.000, 3.000, 3.000. 3.000, 3.000 roscones de Reyes.
Es que en mi casa va más de uno, ¿eh?
En la mía también.
Contribuimos.
En la mía también. La verdad es que sí, está riquísimo. Es un pastel, la verdad, un dulce muy típico de Navidad. Y son 3.000 roscones. El consejero de Medio Ambiente ha estado hoy elaborando uno manualmente. Hablamos de niños, y una buena opción también es ir esta noche de 6 a 10 de la noche a la Plaza de la Villa, porque está el espectáculo Constelaciones, que son unos globos gigantes que tienen luces LED dentro, que los van a poner con luces, que van a bailar en el cielo con distintas músicas muy bonitas. Cada 20 minutos hay un pase, ya te digo, de 6 a 10 de la noche en la Plaza de la Villa. Abrigarse bien, ir con los niños.
Bueno, hoy hace menos frío, ¿eh?
Las cosas como son. Pero ya te digo que cuando uno está ahí paradito viendo los globos...
A ver, que verano no es. Belén ha estado, ¿eh? Belén lo dice por experiencia. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Nos vamos hasta las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer también de inmediato cómo están las cosas en el tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y quien está mirando esas pantallas del Ayuntamiento es Inmaculada Landeras. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Y miramos, pero afortunadamente no tenemos nada que contarles muy negativo. Hay más tráfico que ayer, hay más movimiento, pero no el suficiente como para que se originen congestiones en las calles principales. Teníamos puntos con obras que ya han finalizado, los subterráneos de Ríos Rosas y Cuatro Caminos. Se mantiene ese estrechamiento importante en Santa Engracia. Esta mañana se produjo una avería. Un poquito antes de llegar al cruce de José Abascal, de cuatro carriles solo tienen dos, por lo tanto es importante que a partir de ahora, si se dirigen a la A6, eviten hacerlo por este punto. Y por lo demás, donde solo vemos que en todo momento se forman retenciones es en la cuesta de San Vicente, en la subida a la Plaza de España. También tenemos que recordar que los Reyes Magos han llegado a nuestra ciudad y que los camioneros han de prestar atención. A partir de las 4 no van a poder moverse por todas las calles del distrito de Chamartín, ya que es la primera cabalgata. Camiones de más de 3.500 kilos tienen prohibido el movimiento por esas calles para mantener la seguridad de la cabalgata. A partir de las 4 y hasta las 9.
Gracias, Inmaculada. Y desde las calles de Madrid nos vamos a las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos un accidente en la M14, en el kilómetro 1. Está originando retenciones ya en la incorporación desde la M40 a esa M14 a la altura del Estadio de la Peineta. También tenemos retenciones en la A5, en el entorno de Móstoles, en ambos sentidos, y circulación lenta con paradas intermitentes también en la salida por la carretera de Valencia a la altura de Rivas hacia Madrid.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
¿A qué pasas muchas horas delante del ordenador, o del móvil, o de la tableta? ¿A qué notas cómo se cansan tus ojos? Bueno, esto pasa porque la luz azul que emiten estos dispositivos es perjudicial para la salud y además produce eso, produce fatiga ocular. Bueno, pues en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y cuentan con los filtros Prevencia, que son los que te ayudan a que tengas una visión más cómoda y más relajada. Confía en Óptica Roma, confía en sus profesionales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Papá Noel.
Presente.
Reyes Magos.
Presentes.
Duendes para jugar con los niños.
Presentes.
Los que envuelven ilusiones.
Presentes.
Oso polar con su pista de trineo.
Presente.
En Isla Azul tenemos todo preparado para vivir una Navidad mágica en familia. Esta Navidad la iluminas tú. Más info en islaazul.com.
Charles Aznavour en concierto en el Barclay Card Center.
Venta de localidades en el Corte Inglés, Barclay Card Center y marca entradas.
¡Qué tristeza hay en ti!
Charles Aznavour, ahora y siempre.
Martes 31 de enero, el concierto de tu vida.
Charles Aznavour, ahora y siempre.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido.
Don Piso, 91-161-0008.
Estas fiestas regala nuevas experiencias que dejarán sin palabras a los tuyos. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Una auténtica carrera para vivir Madrid a tope. El evento que cada año junta a 37.000 personas en la capital. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Es Papá Noel y tiene un regalo.
Y te lo dará si le asombras como tú sabes. El Ballet Imperial Ruso y el Cascanueces te esperan del 27 de diciembre al 9 de enero en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Compra tus entradas en El Corte Inglés o en entradas.com. Disfruta de la magia de la Navidad.
Murmullo. Bola al aire. Raqueta bola. Esto es tenis. Pero lo que se vivirá en mayo en el Mutua Madrid Open es algo más que eso. Nadal, Garbiñe, Federer, Murray y Serena. Esta Navidad regala Mutua Madrid Open. Entra en madrid-mediaopen.com y consigue tu entrada.
El Rincón Asturiano de calle Delicias 26 y el Rincón Asturiano de calle Áncora 32 te felicita las fiestas y te recuerda que en el 2017 no te den vaca por buey. El Rincón Asturiano, en calle Delicias 26 y el Rincón Asturiano, en calle Áncora 32.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en el Mediodía COPE. Hablaba de esos iglús que el Ayuntamiento de Madrid ha instalado en la Galería Cristal Palacio de Cibeles. Vamos a saludar, tenemos ya al otro lado del teléfono, a Getsemaní de San Marcos, que es la directora general de programas y actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid. Getsemaní, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿para qué edades? ¿A qué niños está orientado estos iglús?
Bueno, hay actividades para todas las edades en la galería de invierno, casi desde los 4 años, porque hay talleres de roscones de reyes, cuentacuentos en el iglú de la ficción, talleres en el iglú de la creatividad. Y, en fin, son para niños pequeños y adolescentes, pero también muy pensado para el público familiar, ¿no? Para que también lo puedan compartir con sus padres o abuelos.
Y dos cuestiones fundamentales que le pido casi respuesta de manera telegráfica. ¿Hasta cuándo está? ¿Y esto es gratis?
Sí, en Centro en la Galería de Invierno está hasta el 6 de enero. Todavía quedan actividades y es entrada libre.
Bueno, pues eso es lo fundamental.
Sí, hay muchas colas.
Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún pequeño peaje hay que pagar por disfrutar con los pequeños. Diga usted que sí. Getsemaní de San Marcos, directora general de programas y actividades. Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos ya a la 1:30 de este mediodía, que es el mediodía del 3 de enero, en el que tenemos que estar todavía muy pendientes de lo que está ocurriendo en Turquía, donde continúa esa caza al hombre. Bueno, eso es mucho decir, porque quien cometió ese atentado, que dejó 39 personas muertas en una discoteca de Estambul, desde luego es demasiado decir que es una persona humana. Insisto que todavía no ha logrado la policía turca dar con ese terrorista, con ese asesino, al que sí que ha identificado. Es un hombre, es un joven de 28 años, natural de Kirguistán. Insisto, todavía no ha conseguido dar con él, aunque sí que, por ejemplo, está detenida parte de su familia, parte de este presunto terrorista, que incluso sabemos ahora que se grabó un vídeo con su imagen minutos antes de cometer esos atentados. Vamos a estar, por tanto, en Turquía. Trataremos de escuchar, recuperaremos algunas de las palabras que han dejado algunos de los españoles que están viviendo en Estambul, tanto ese atentado en la Nochevieja como estas horas posteriores con esa operación policial en marcha para tratar de detener a ese terrorista. En nuestro país, pues hablaremos de la situación política, por ejemplo, en el Partido Socialista. Hoy publica el diario ABC que seguramente ya este mismo mes de enero, Susana Díaz desvele lo que ya para casi nadie parece un secreto, que va a optar, que puede optar a la Secretaría General del Partido Socialista. Bueno, de momento lo que hay que hacer es convocar el Congreso en el que deberán elegir al futuro líder del Partido Socialista. Y nos fijaremos también con detenimiento en los porqués de ese repunte en el número de víctimas en las carreteras. Lo contaba nuestra compañera Laura Otón hace un momento desde la Dirección General de Tráfico también Hemos escuchado que ya se ha empezado a trabajar, nos lo ha dicho la presidenta de Stop Accidentes aquí en el Mediodía COPE, se ha empezado a trabajar en una reforma legislativa porque quizá, nos decía ella, nos decía la presidenta de Stop Accidentes, quizá nos hemos acostumbrado demasiado a los mensajes que trataban de sensibilizar, de recordarnos que hay un peligro cada vez que nos ponemos en carretera, especialmente si no se siguen escrupulosamente todas las medidas que lo que hacen es tratar de mejorar nuestra seguridad en la carretera. Ya digo que, por desgracia, después de varios años, además, con buenas noticias, si se puede hablar de buenas noticias, habiendo como hay tantas víctimas mortales, pero que se ha quebrado esa buena tendencia de reducir el número de fallecidos en las carreteras. Hola, Nuria Moreno.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues bueno, les recuerdo que en Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook somos mediodiacope, también tenemos correo electrónico, mediodiacope@cope.es, y sobre ese repunte de las muertes en carretera del que estábamos hablando, hay muchos comentarios hasta ahora de nuestros oyentes. Santi nos dice, hay factores en los accidentes de tráfico que no dependen de uno mismo, pero muchos sí. Y cada vez hay más casos de accidentes por consumo de drogas o por alcohol, por ejemplo. En eso precisamente nos dice Elena, hay que incidir y potenciar más la educación vial en los colegios. Viviana, hay muchos que recuperan el carné por puntos y no están capacitados todavía para conducir. Deberían
controlarlo
más. Mira, eso
decía también la presidenta de estos accidentes. Efectivamente, que sea algo que ellos van a pedir de inmediato que se cambie. Que hay gente que pues pierde el carné por puntos porque comete infracciones y lo recupera de manera continua prácticamente. O sea, no una o dos veces, sino que más de una ocasión han perdido el carné y lo han podido volver a recuperar.
La Dirección General de Tráfico, hemos escuchado que ya ha dicho que no se van a revisar de momento las sanciones, pero Lola nos dice esto. Hacen falta más multas, solo así se aprende. Bueno, esa es su opinión. También tenemos muchísimos comentarios a raíz de la entrevista que hemos hecho en Herrera en COPE al superviviente de la tragedia de los Andes, a Roberto Canessa. Testimonio impresionante, nos ha dicho Pepi, se me ha puesto la piel de gallina. Sergio dice, menuda lección de vida me han transmitido las palabras y la historia de Roberto. El libro que ha escrito merecerá mucho la pena, seguro. Isabel, es bueno recordar este tipo de historias de vez en cuando para darnos cuenta de lo que tenemos, aunque luego, tristemente, lo solemos olvidar en el día a día.
Sí, se nos olvida rápido.
De hecho, Miguel Ángel decía, tristemente dice, lo solemos olvidar todos los días.
Pero la verdad que la historia relatada, además, como nos la ha contado, no deja de impresionarnos, aunque hayan pasado ya unos cuantos años.
Siempre desde el mensaje positivo.
Además, efectivamente. Oye, pues muchas gracias, Nuria.
A vosotros.
Vamos a saluda conmigo a Restán. Hola, Restán.
¿Cómo estáis, amigos?
Hola, José Luis.
¿Qué tal, Nuria?
Estás ya ultimando, ¿no?, como paje, echando una mano a los Reyes para el día 5 por la noche. No?
Ultimando es la palabra.
Ultimando, ¿no?
Ultimando.
O sea, que todavía nos queda algo, ¿eh?
Pero poco.
Apura, ¿eh? Bueno, luego vamos a hablar cuántos regalos deberían dejarles los Reyes Magos a los niños. Para empezar hay que decir que es una enorme fortuna que los niños puedan tener un regalo, uno, la noche de Reyes. Pero claro, es que hay veces que se juntan regalos de los Reyes que dejan en casa de los abuelos, los que dejan en casa de los tíos, los que dejan en su casa. A lo mejor son demasiados. Bueno, se lo vamos a preguntar de inmediato a Javier Urra, pero antes, Restán, llévanos a Irak. A Irak, donde...
Uno de los países donde pudo venir uno.
Además,
de los Reyes Magos,
oye,
quizás.
¿Cómo hilas? ¿Cómo hilas? Eso no se pone en duda.
Bueno,
Restán, nunca.
No está muy claro si era de Persia, de Irak, bueno, aquella zona.
Bueno, pues que es difícil, pero también hay esperanza en Irak.
Sí la hay, y vamos a contar hoy precisamente tres historias del Año Nuevo que nos llevan de ese dolorido país. Historias pequeñas quizá, pero que a juicio del patriarca caldeo Luis Saco son indicio de un nuevo clima, de una revolución de base contra la violencia y a favor de la vida.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. Es el propio patriarca Saco, cabeza de la comunidad cristiana más importante de Irak, el que ha respirado ese nuevo clima del que hablamos al salir en la noche de Año Nuevo por las calles de Bagdad, plagadas esta vez de árboles de Navidad, y encontrarse con muchas personas que intercambiaban saludos y felicitaciones. También en estos días las autoridades de Basora, que es la ciudad más importante del sur, han pedido a los cristianos que habían emigrado que regresen a sus hogares, al tiempo que manifestaban su compromiso para mantener y reparar las iglesias de la ciudad. Pero el episodio más significativo ha sido la visita de un grupo de jóvenes musulmanes chiitas procedentes de la ciudad de Najaf, que han asistido a una misa en la iglesia de San Jorge. Después, el grupo almorzó con el patriarca y las autoridades de la iglesia caldea, intercambiando relatos y experiencias personales y comunitarias. A estos jóvenes se unió también, el término de la misa, otro grupo de muchachos musulmanes de la propia Bagdad, que quisieron traer flores y festejar con los cristianos cristianos el comienzo del nuevo año. El patriarca les explicó las bases de la fe cristiana, la descendencia común de Abraham y la figura de Jesús, y les invitó a combatir la ignorancia que suele haber en el país en relación al cristianismo. Es lo mismo que pidió a dos canales televisivos que estuvieron presentes en ese encuentro, que difundan la cultura cristiana como parte integrante de la identidad de Irak. Sacó, que no es precisamente un iluso, ve el germen de una revolución de base contra el terrorismo, acompañada de un renovado compromiso en defensa de la vida, de la paz y de la alegría. De este modo, opina, será posible derrotar a cuantos buscan la muerte, la destrucción y la desmembración del país. Pues arranca ya El Espejo y lo hace como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con la carta del Papa Francisco dirigida a los obispos en la fiesta de los Santos Inocentes.
En ella recuerda especialmente a la inocencia desgarrada por el peso del trabajo clandestino y esclavo, bajo el peso de la prostitución y de la explotación, a la inocencia destruida por las guerras y la emigración forzada, a los niños que han caído en manos de mafias y a los mercaderes de la muerte, de los nuevos Herodes de nuestros días, que fagocitan su inocencia y explotan su necesidad.
El Camino de Santiago ha registrado en 2016 la mayor cifra de peregrinos de su historia.
Fueron exactamente 278.041 personas de 146 nacionalidades las que obtuvieron la Compostela, un aumento de un 6% de peregrinos sobre el año anterior, en el que ha influido la apertura de la Puerta Santa de la Catedral con motivo del Año Santo de la Misericordia.
La Iglesia Evangélica no contará con una casilla de asignación tributaria en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El Tribunal Supremo considera que esa negativa no vulnera los derechos fundamentales de los protestantes al rechazar el recurso que presentó la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Y en Menorca se han conocido los detalles sobre la toma de posesión de su nuevo obispo.
Será el próximo sábado cuando Francisco Conesa será ordenado obispo y tomará posesión como titular de esa diócesis. Era hasta su nombramiento el rector de la Basílica de Elche y durante 16 años fue el vicario general de la diócesis de Orihuela-Alicante.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En la Pascua de 2016, 78 personas fueron asesinadas en el último atentado contra los cristianos en Pakistán. Nuestros hermanos en este país son el objetivo de grupos terroristas y extremistas islámicos.
No les dejemos solos. Ayudémosles a permanecer a pesar de la persecución.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos tres años, 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y con este fondo musical que nos recuerda que seguimos en el tiempo de Navidad, naturalmente. Queremos saludar a Fray Santiago Cantera, que es historiador, monje benedictino, prior de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos y que acaba de publicar, bueno, la verdad es que publica muchos libros, ahora hablaremos de eso, pero el último y el que ha merecido más especialmente nuestra atención aquí en El Espejo es el titulado La acción social de la Iglesia en la historia, promoviendo caridad y misericordia. misericordia. Es un libro que ha editado Digital Reasons y que aborda, quizás, y enfoca un aspecto de la historia de la Iglesia, pues no de los más conocidos entre nosotros. Así que vamos a hablar de todo ello con Fray Santiago Cantera. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Feliz Navidad.
Muy buenas tardes, José Luis. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias.
Pues lo primero, una cosa que llama la atención es, a mí por lo menos me llama la atención, un monje que es historiador y cómo se compenetran, no voy a decir se compaginan, sino se compenetran y se reclaman y alimentan mutuamente, pues la vocación monástica y la vocación de historiador que creo que has tenido, pues no sé si simultáneamente, pero desde muy jovencito.
Que sí, aunque ingresé con 30 años en el monasterio, pero desde muy joven venía ya planteándome la vocación monástica. Y lo cierto es que ambas labores se complementan muy bien. Y en concreto en la tradición benedictina, uh-huh, siempre los benedictinos han sido monjes dedicados de un modo especial a la actividad cultural e intelectual, con unos fines fundamentalmente espirituales, buscando sobre todo el bien de las almas y el bien de la Iglesia y el propio crecimiento espiritual del monje.
Una de las cosas que me llaman la atención de una lectura rápida, que es la que yo he podido hacer de este libro, que no es un libro excesivamente voluminoso, La acción social de la Iglesia en la historia, es lo que yo llamaría la valencia histórica de la caridad. A veces la gente habla, incluso gente cristiana bien intencionada, que dice, bueno, sí, la caridad está muy bien, sería como una especie de ornamento o de complemento, pero luego la historia la mueven otras fuerzas. Aquí leyendo este libro se ve que realmente la caridad ha cambiado el mundo, lo ha cambiado y lo sigue cambiando.
Realmente sí, porque es una de las tres virtudes teologales infundidas por Dios, la más grande de las tres, como dice San Pablo, la que permanecerá siempre, porque es el mismo amor de Dios y en toda su manifestación, también en el amor al prójimo, en el recto amor a uno mismo. Y en ese amor al prójimo, en ese deseo de transmitir el amor a los demás, está sobre todo el amor al más necesitado, el amor al pobre, el amor a quien más lo precisa, que nace del mismo amor de Dios y del mismo ejemplo de Cristo que nos lo ha mostrado. Y junto a esto, pues también ese sentido de la justicia como una de las cuatro virtudes cardinales. Son, digamos, la caridad y la justicia las dos virtudes fundamentales que han movido todo lo que ha sido la acción social de la Iglesia a lo largo de la historia y que realmente ha transformado el mundo con aspectos como la eliminación progresiva de la esclavitud, el nacimiento de los hospitales, etcétera.
Evidentemente nos has hablado de la raíz de esta acción social, el amor y la justicia, nos decías, pero luego la plasmación histórica, y tu libro abarca desde la Edad Antigua pues hasta prácticamente hasta Santa Teresa de Calcuta, ha ido cambiando lógicamente. Es muy bonito ver cómo el hecho de que las coordenadas históricas sean enormemente diferentes cuando comparamos los siglos no quita nada a esta riqueza y va componiendo como un cuadro dinámico de esa acción social que se va desplegando. Por ejemplo, nos hablabas ahora de los hospitales. ¿Quién? No sé si todo el mundo sabe y entiende que es en el seno de la Iglesia donde surgió algo que hoy todos usamos como es un hospital.
Efectivamente, porque en el mundo romano lo más que existían, habían empezado a existir unos primeros hospitales militares para los legionarios, pero normalmente a los enfermos se les llevaba a la isla Tiberina o se les dejaba en el templo del dios Esculapio para que él los atendiera a su manera. Fue la caridad cristiana quien, en ese deseo de atender al enfermo como al mismo Cristo, lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis, y el ejemplo de él que sanaba a los enfermos, fue lo que llevó, por ejemplo, a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, a fundar los primeros hospitales, o también a San Basilio en el siglo IV en Cesarea, en Capadocia, en la actual Turquía asiática, o a otros muchos santos o nobles de Roma que crearon los primeros hospitales para atender a los enfermos. Y desde ahí se fue desarrollando. La hospitalidad ha sido una faceta a lo largo de la historia de la Iglesia, y en la Edad Media y luego en la Edad Moderna, en la Edad Media, por ejemplo, los antonianos o la Orden de Malta, que nace como orden militar, o después también en la Edad Moderna, la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, sí, los Camilos, nacen como órdenes dedicadas expresamente al cuidado de los enfermos.
Hay otro capítulo inmenso, pero quizás también más conocido para todos los oyentes, que es el capítulo educativo. Tú tienes ahí un pequeño listado de las congregaciones que van surgiendo, además, muchas veces pues al hilo de necesidades que se plantean, que se van planteando, pues no sé, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, que hubo una grandísima floración en el ámbito educativo, pero también menos conocido es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo obrero, sindicalismo, cooperativas, Montes de Piedad, instituciones de crédito para los que no tenían otra modalidad, todo eso que se ha desarrollado en la etapa moderna y que quizás conocemos muchísimo menos los católicos de hoy día.
Eso es una labor importantísima que se desarrolló en el ámbito católico, porque muchas veces se ha dicho que la Iglesia respondió muy tarde a toda la cuestión social, a todo lo que fue el problema del mundo obrero, de la Revolución Industrial, pero es que todo lo que fue la labor de León XIII en el año 1891, con la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, venía precedido, como él mismo recordó, de toda una serie de iniciativas por parte de obispos, sacerdotes y laicos católicos para atender precisamente todas estas necesidades. Es lo que se denominó el catolicismo social. Evidentemente, a partir de la encíclica de León XIII, tuvo un impulso todavía mayor, pero ya a lo largo de todo el siglo XIX, e incluso con anterioridad a la aparición de todo lo que fue el fenómeno del comunismo y del socialismo marxista, ya había habido una respuesta desde muchos católicos y desde el ámbito de la Iglesia a todo lo que era la problemática nacida a raíz de la Revolución Industrial y todo el problema de la población proletaria que vivía en unas condiciones pésimas.
Podríamos decir que tu libro, lógicamente, es un libro que termina, pero no termina, porque el último capítulo, que como decía, pues los dos últimos epígrafes hablan de la problemática del tercer mundo y luego de esa figura emblemática de la caridad y de la acción social, que es Santa Teresa de Calcuta, pero lógicamente los problemas que se van planteando son nuevos. Tenemos ahora el tremendo tema de los refugiados, de la inmigración, de las nuevas esclavitudes de las que habla tantas veces Papa Francisco. Habría que seguir escribiendo este libro seguramente, ¿verdad, Santiago?
Efectivamente, la verdad es que la Iglesia siempre, ante las problemáticas que han ido surgiendo, como se ve en este libro, ha ido respondiendo a esas necesidades y ha ido respondiendo con una prontitud que nos asombra. No siempre aparece recogida en todos los libros de historia, pero la Iglesia siempre ha respondido desde el primer momento a esas necesidades por un deseo de caridad y por un deseo de justicia. Y realmente esto es un librito introductorio, es un libro de divulgación, pero además se podría hacer toda una investigación en profundidad que saldrían muchísimos volúmenes, muchos tomos de lo que ha sido la historia de la caridad, la historia de la acción social de la Iglesia a lo largo de los siglos.
Bueno, pues esperamos que esta vocación monástica y de historiador que reúne en su misma persona a Fray Santiago Cantera le dé, dada también su juventud, pues para ofrecernos nuevas adquisiciones en este y en otros campos de la historia que siempre recibiremos aquí con muchísimo gusto. Santiago Cantera, muchísimas gracias, feliz año nuevo y un fuerte abrazo.
Pues igualmente, muchísimas gracias, José Luis. Muchas
y vamos gracias. Vamos a recordar el título del libro, La acción social de la Iglesia en la historia, promoviendo caridad y misericordia en Digital Reasons. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Para eso está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y vamos a comenzar con la carta que ha dirigido el Papa Francisco a todos los obispos sobre los niños.
Recuerda en ella que casi la mitad de los niños menores de 5 años mueren es a causa de la malnutrición, que son también los niños el 68% de las personas objeto de trata sexual y también un tercio de los que viven fuera de sus países víctimas de desplazamientos forzosos. Recuerda el Papa la inocencia desgarrada bajo el peso del trabajo clandestino y esclavo por el peso de la prostitución y la explotación. También la inocencia destruida por las guerras y la emigración forzada, con la pérdida de todo lo que esto conlleva y que hay que proteger de los nuevos Herodes, afirma, de nuestros días, que fagocitan esa inocencia de los niños. Además pide el Papa tolerancia cero ante los casos de menores que han sufrido abusos de sacerdotes y el coraje para tomar las medidas necesarias para que estos crímenes no se repitan más.
El Camino de Santiago ha registrado en 2016 la mayor cifra de peregrinos. peregrinos de su historia.
A lo que contribuyó la apertura de la Puerta Santa por el Año Santo de la Misericordia y con grandes expectativas para el próximo Año Santo. Cope Santiago, Paula Pájaro.
2016 fue un año histórico, establecimos una nueva marca de llegada de peregrinos. Fueron 278.000 los que recogieron su Compostela a lo largo del año pasado, una subida de 6 puntos en relación a 2015 y superamos por primera vez la cifra del último Año Santo de 2010. Más de la mitad de los que llegaron a Compostela fueron extranjeros, de 146 nacionalidades distintas. El podio lo lidera Italia, seguida de Alemania y Estados Unidos. El camino francés, por cierto, sigue siendo la opción favorita. En estos primeros días de 2017 siguen llegando caminantes.
Increíble, es una cosa increíble. Y Galicia es hermoso y la gente es hermosa y el camino te encuentra gente, siempre vas acompañado.
Los primeros en llegar de 2017 lo hacían desde Ferrol.
Y en Menorca hemos conocido hoy los detalles sobre la toma de posesión del nuevo obispo.
Será el próximo sábado cuando Francisco Conesa será ordenado obispo y tomará posesión como titular de esa diócesis. Era hasta su nombramiento, recordamos, el rector de la Basílica de Elche y durante 16 años fue vicario general de Orihuela Alicante. Cope Menorca, Miguel Ángel Pons.
El próximo sábado, día 7, será ordenado y tomará posesión el nuevo obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa Ferrer. La celebración será a las 12 en la Catedral Basílica de Menorca, en Ciutadella. La ceremonia estará presidida por el cardenal metropolitano de Valencia, Monseñor Cañizares, acompañado por el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratini, y de 22 obispos venidos de toda España. La sede episcopal de Menorca ha estado vacante durante más de un año. El último obispo fue Monseñor Salvador Jiménez Valls. Mientras tanto, Gerard Villalonga ha sido el administrador diocesano.
Y recordamos un día más la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada y de COPE a favor de los cristianos de Pakistán.
Del trabajo de esta asociación pontificia nos habla Jaime Noguera.
La fundación lo que hace es ayudarles a reconstruir las capillas o los colegios que han conseguido edificar, para los que han conseguido permisos, en formar a los catequistas. La manera de llevar a la gente, de poder dar formación religiosa, es a través de los catequistas y publicar libros y material catequético. Intentar que los seminaristas no duerman en el suelo y tengan camas, que en vez de haber un cuarto de baño para 50 haya dos.
Y concluimos con el mensaje para la Navidad y el Año Nuevo que ha dirigido el patriarca caldeo de Babilonia, Luis Saco.
En el que invita a los líderes iraquíes a construir un Estado civil fuerte, revisando el sistema educativo que tiene una mentalidad tribal y con inclinación a la venganza, por una cultura abierta que tenga como fin rehabilitar a las personas con la enseñanza de valores humanos y morales dignos en los que se fundamenta toda sociedad integrada. Invita a Luis Saco a rezar por el fin de la guerra y de la angustia que sufren especialmente los civiles, las familias y los niños desplazados en Irak, Siria, Yemen, Libia y otras partes del mundo, y llama a los líderes mundiales a trabajar por la paz y la justicia y proteger la vida y la dignidad de las personas.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo el espejo de hoy. Y hoy queremos hacerlo contemplando, teniendo en consideración el mensaje del cardenal Jorge Urosa, el arzobispo de Caracas, en el que ha instado a la población a frenar democráticamente el avance de la dictadura en Venezuela. La doctrina social de la Iglesia, de la que hemos hablado hoy en este programa, señala la necesidad de defender la dignidad, la justicia y la libertad, no mediante la violencia, sino mediante la razón, el diálogo y los mecanismos de ciudadanía. En palabras del cardenal Urosa, las medidas terribles y precipitadas que ha adoptado últimamente el gobierno han dejado sin recursos y sin poder adquisitivo a los ciudadanos. La Conferencia Episcopal Venezolana no ha dejado de estar junto al pueblo durante estos años de crisis y represión en que la gente se encuentra indefensa ante la violencia ejercida por un Estado que ha decidido incluso ignorar y acosar a la mayoría parlamentaria conseguida por la oposición en las últimas elecciones. Lo que el cardenal Urosa ha pedido a su pueblo ha sido que no se deje intimidar por la violencia y se movilice para frenar la dictadura mediante procedimientos democráticos. La paz, ha recordado, no es posible sin justicia, y eso es precisamente lo que reclama la Iglesia en Venezuela. Pues José Luis, así concluimos nuestro recorrido de hoy en el espejo. Seguimos en el mediodía COPE con unas recomendaciones ahora, pues de lo más pertinentes para el momento que atravesamos.
Es que estamos en la semana. Es la semana
de autos, ya lo creo.
Mírate que no me puedo yo creer que a ti todavía te falte algún encarguito ahí para echarle una mano a los pajes.
Poca cosa, porque me he movido mucho por Samarcanda, por esas ciudades de allí del Medio Oriente.
Claro, tú sí que sabes. Bueno,
si
te buscan, te buscan como
ayudar
ayudante.
A los Reyes Magos. Genial recomendación.
Pues a eso vamos, ¿eh? A eso vamos y se lo vamos a preguntar, si te parece, a quien sabe de estas cosas, que es Javier Urra, que es exdefensor del menor en la Comunidad de Madrid, que es especialista en psicología infantil y que además es buen amigo de esta casa. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Pues oye, muchísimas gracias. Porque claro, soy amigo de esa casa, ¿eh?
Claro.
Sí, sin duda. Y yo voy a escribirte mis cartas. Porque ya tenemos hijos y además tenemos nietos, o sea que tengo varias cartas.
O sea que te toca también hacer de paje, ¿eh?
Sí. Y además tenemos que hacer un vuelo a Washington, no solo para saludar a Donald Trump, sino sobre todo porque nace otro niño, que es quizás el mejor regalo que puedes
decir. ¡Hombre! Existir. Eso sí que es un regalazo, eso sí que es un regalazo.
Claro que sí.
Bueno, y entonces, yo decía antes, en la Noche de Reyes, que los niños tengan un regalo, ya es una enorme fortuna, ¿eh? Pero sí. También es cierto que en muchas ocasiones, claro, los niños van recogiendo de casa en casa, pues los tíos, los abuelos, los... Sí. Van recogiendo regalos y regalos y regalos. Entonces, el motivo de la llamada que te hacíamos este mediodía es... ¿Cuántos regalos tienen que dejar los reyes en casa de los niños o en las diferentes casas de los niños? Porque a veces da la sensación de que tienen hasta demasiados, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que un buen regalo es la austeridad. Otro buen regalo, hombre, tiene que haber ahí un director de orquesta que diga, oye, pues siendo una casa se escribe una carta, en la otra que escriban un telegrama, ¿eh? O sea, que sea más cortito. Y sobre todo, que se adapten a juegos que sean europeos, que lo ponga CE. Que España es de los países con más creatividad en la zona de IBI, que tengan la edad que pone, es decir, para niños de 7 años, porque siempre los papás y sobre todo los abuelitos somos muy dados a decir, bueno, este es más listo que... No, está muy bien pensado por los pedagogos y conviene ajustarse. Y luego, fíjate, yo un regalo que le haría a los niños, si le traen los reyes cuatro juguetes, un regalo que les haría, decir, oye, os han traído, pues, te han traído cuatro juguetes preciosos, distintos, variados. ¿Tú querrías dar uno a niños que no tengan nada?
Señor.
¿Y se lo damos a Cáritas o se lo damos a...? Claro, esto es muy difícil para un niño, es un gran dilema. Y además, sin estrenar, sin haberlo roto. Pero le da de ser generoso. Y luego, en cuanto a los juguetes, pues claro que hay pantallas, pero juegos para de mesa muy buenos para jugar padres, hijos y abuelos. Hay para instrumentos musicales, para salir al campo, para hacer otro tipo de actividades. Y una muy buena carta a los Reyes Magos es pedirles un poquito más de tiempo para disfrutar de los hijos y con los hijos y regalarles en ese sentido tiempo para jugar, pero no tiempo para estar junto a, sino para realmente pues ser imaginativo, salir a dar un paseo por el pueblo, por la ciudad, o ir a un museo, o invitar a unos amigos a casa a cenar, pero preparar la cena con nuestros hijos. Creo que en eso hay que ser imaginativos.
Y además es lo que más les gusta a ellos, lo que más les puede gustar a los niños
es estar con
los padres.
Hicimos un estudio, el 67% de los chicos de 9 a 12 años, lo que más piden es jugar con sus padres, jugar, no estar. Y esto es muy importante, y también se puede jugar cuando se va conduciendo en el coche, pues
exacto.
Sí, les puedes ir enseñando, ¿no?, lo que son exacto. Las cosas. Sí, me parece que juguetes sí, imaginación también, tiempo también, pero invadirle a un chaval lleno de juguetes le genera, a la larga, no se dude, insatisfacción.
Buenos consejos de Javier Urra. Enhorabuena, por cierto, por ese regalazo que vas a recibir en Washington.
Ya tendremos una nieta y un nieto en Washington. El mundo ya no tiene fronteras.
Un fuerte abrazo, Javier.
Un abrazo muy fuerte.